¿Cómo están, amigas, amigos? El versículo 20 de este capítulo 8 nos dice: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Estimado oyente, cuando Dios creó al hombre, Él lo creó perfecto, pero con falta de algunas cosas. Dios creó al hombre y dijo: no es bueno que el hombre esté solo, por ejemplo. Le falta algo. Es decir, hagamos una mujer para que el hombre esté completo. Y chicas, nosotros no estamos completos sin ustedes, podríamos decir. Dios vio que no había compañía para el hombre. El hombre no estaba completo. Sí, no es bueno que el hombre viva solo. Así Dios creó a la mujer para que el hombre estuviese completo, acompañado con amor y belleza. Dios hizo a la mujer y la trajo al hombre y ella fue su esposa. Pero hay otra parte que el hombre tiene incompleta. Hay otro vacío en el hombre, ese vacío que solo lo puede llenar Dios. El doctor Henry Drummond escribió ese libro clásico, Lo Natural y Lo Sobrenatural, y declara en su libro que hay dentro del mismo protoplasma de las células del hombre, aquellos pequeños tentáculos que buscan a Dios. El hombre fue hecho para Dios y nunca estará satisfecho hasta que esté en unión con Dios. ¿Por qué? Porque el hombre está incompleto sin Dios. Hay un vacío básico del hombre cuando éste está separado de Dios. Por eso la criatura, Dios la creó subordinada a ese vacío por causa de Dios, que fue que lo creó al hombre para que pudiera estar sujeto en esperanza. Dios creó al hombre con ese vacío para que el hombre buscara a Dios, queriendo entonces y logrando así llenar ese vacío que le da significado a la vida del hombre. El versículo 21 nos dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Mi amiga, mi amigo, un día yo seré librado de este viejo cuerpo, de esta esclavitud de corrupción, y estaré entrando a esa gloriosa libertad. Como dice el versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. No solo el hombre, sino que toda la creación está gimiendo por estar bajo la maldición del pecado. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, agrega el apóstol, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. Es de esto de lo que él está hablando, de la manifestación de los hijos de Dios cuando yo tenga un cuerpo redimido. Cuando le escribe su segunda carta el apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, los primeros versículos, usted puede leerlos. Dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos. Uno podría preguntarse, ¿de qué? Lo dice allí. De aquella nuestra habitación celestial. Continúa diciendo en el versículo 4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que, entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Así que tenemos la misma idea que él está presentando en este pasaje, es presentada también en esta segunda carta a los Corintios, hablando de ese gemir. Sí, deseando ser libres de este cuerpo tan limitado y restringido que muchas veces quiere llevarnos a la esclavitud del pecado, de la corrupción. Así que nosotros mismos gemimos, nosotros que estamos en estos cuerpos, gemimos deseando ser librados, ser quitados de ellos. No para quedar como criaturas sin cuerpo, sino para ser revestidos o ser llevados a ese cuerpo que Dios tiene eterno en los cielos. Resulta interesante que el apóstol Pablo compara este cuerpo con un tabernáculo, una carpa, es decir, el cuerpo que tenemos ahora, el cuerpo físico. Y bueno, cada vez que usted piensa en una carpa, no piensa en un lugar permanente de vivienda, como vivienda. Nuestra iglesia, por ejemplo, tuvo que estar 2 años en una carpa, pero fue un día glorioso el día que nos mudamos de esa carpa a este nuevo santuario. Nosotros fuimos capaces de estar sentados en aquellas sillas duras de metal y, por supuesto, ahora ya no teníamos que oír los ruidos tan fuertes de los calefactores, oler a querosene. No, ahora nos sentamos en bancos tapizados, caminamos sobre una alfombra, disfrutamos del confort de esta casa que es una casa más permanente. Bueno, es una comparación, pero se queda muy corta porque esa casa que Dios tiene para mí en el cielo es eterna. Ahora mismo yo estoy viviendo en esta tienda, es decir, en este cuerpo que es algo transitorio. Hey, usted ya está comenzando a tener problemas con el cuerpo, ¿verdad? Las articulaciones se empiezan a poner un poco viejas y ya se está poniendo incómodo vivir en este cuerpo. Nosotros que estamos en estos cuerpos, muchas veces gemimos deseando ser librados. Es decir, no que se trate de no tener cuerpo, sino de ser revestidos con ese cuerpo que tiene Dios, no hecho de manos, en el cielo. Jesús decía en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, desde el versículo 2, «En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Estimado oyente, ¿qué se imagina usted cuando Jesús dijo esto? ¿Piensa en una casa de estilo colonial, rodeada de hermosos jardines? Bien, yo realmente pienso que Jesús hablaba de lo que Pablo estaba diciendo en la segunda carta a los Corintios capítulo 5 que mencionábamos hace un instante. Esa mansión es el nuevo cuerpo que Dios tiene preparado para usted. Yo habré de mudarme de esta tienda, de este tabernáculo, a esa nueva mansión, a ese nuevo edificio de Dios, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Ese nuevo cuerpo que no se cansa, no necesita dormir, así que si yo tuviera una nueva mansión, no necesitaría dormitorios. Sí, nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos esperando esa obra de Dios, es decir, la redención de nuestro cuerpo. El versículo 24 dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Cuando usted finalmente ve algo, entonces ya eso se vuelve una realidad racional. No está en el reino de la esperanza. La esperanza siempre consiste en algo que aún no se ve. Así que Dios nos ha subordinado en esperanza para que nosotros esperemos ese día, esperemos ese reino. Decía el apóstol Pablo en el versículo siguiente, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La creación está gimiendo, sí. Estimado oyente, créame, yo también estoy gimiendo. El Espíritu de Dios está gimiendo, esperando por esa obra de Dios que ha de completarse. Pero el gemir del Espíritu tiene un propósito en nuestra vida. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras otras debilidades. El Espíritu Santo, por medio de él yo estoy mortificando las obras de la carne. Por el Espíritu de Dios estoy recibiendo ese sentido de adopción por el cual clamo Abba Padre, porque es el Espíritu de Dios que da testimonio a mi espíritu que yo soy un hijo de Dios. Ahora el Espíritu está ayudando mi debilidad en mi vida de oración. ¿Por qué? Porque yo no siempre sé cuál es la voluntad de Dios en determinadas situaciones. Y al no conocer la voluntad de Dios, entonces resulta difícil para mí muchas veces orar, porque realmente no tiene sentido orar en contra de la voluntad de Dios. El propósito de la oración, estimado oyente, no es jamás cumplir nuestra voluntad. El propósito real de la oración es que se cumpla la voluntad de Dios. Si yo pienso en la oración como un instrumento por el cual puedo hacer que se haga mi voluntad, entonces no he comprendido realmente qué es la oración. ¿Cómo encontramos a algunos evangelistas de hoy día? No, no fue la intención de Dios que la oración fuera un instrumento por el cual el hombre hiciera su voluntad en la tierra. La oración es el instrumento por el cual nosotros cooperamos con Dios en el cumplimiento de la voluntad de Dios sobre la tierra. Como decía Jesús, no mi voluntad, sino la tuya. Y esa siempre es la verdadera confianza en la oración. Ahora, no siempre conocemos la voluntad de Dios. Entonces es allí donde entra el Espíritu a actuar y me ayuda intercediendo por mí con gemidos que el hombre no puede pronunciar. ¿Alguna vez usted ha gemido en el Espíritu? Es una buena pregunta, ¿verdad? Bueno, yo muchas veces gimo cuando veo las condiciones en las cuales se encuentra el mundo a mi alrededor. Gimo muchas veces cuando veo esas condiciones, las necesidades que tienen las personas a mi alrededor, porque yo ni siquiera sé cómo orar. El versículo 27 dice: más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es que Dios ha hecho tan simple la oración, es algo tan hermoso. Si yo no sé cómo orar y quiero orar de acuerdo a la voluntad de Dios, bien, aquí está mi amigo Juan, y yo realmente no sé cómo orar por la situación de él. Yo realmente no sé lo que Dios está haciendo en su vida. Pero una cosa sé, que Juan necesita la oración. Y Dios lo ha hecho muy simple. Yo puedo decir: Dios, traigo a Juan delante de ti. Ahora, Dios, tú interpreta eso. Lo asombroso para mí es que Dios puede interpretar eso como intercesión de acuerdo a su voluntad. Eso es lo que nos dice aquí: el Espíritu ayuda a nuestra debilidad a través de gemidos indecibles, porque Él sabe cuál es la mente del Padre y Él intercede de acuerdo a su voluntad. Así que, gloria a Dios, me encanta esto. El versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, ¿cuántas veces usted lo ha interpretado de esa manera? Bueno, yo sé, pero no en este caso. Yo no sé cómo sería en este caso. Muchas veces yo quisiera poder decir: oh, sí, Dios obrará todas las cosas para bien. Pero yo quiero ver cómo Dios obrará. La mayoría de las cosas obran para bien a quienes aman a Dios. No. Esto no es lo que dice, ¿verdad? Dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo he encontrado tanto descanso y consuelo en este versículo cuando enfrento, como generalmente enfrento situaciones que no puedo entender, desilusiones, contratiempos. Yo soy una persona propensa a preocuparme, a molestarme, y viene este versículo a mi mente. Yo encuentro descanso en ese versículo una y otra vez. Ahora, como le he dicho a usted, usted no siempre comprenderá las circunstancias. Habrá muchas cosas que le sucederán a usted que, a pesar de que usted ponga el mejor esfuerzo de su parte, usted no será capaz de comprenderlas, de descifrarlas. Cuando usted se enfrenta con eso que usted no puede comprender, es importante que usted tenga ciertos fundamentos, los cuales usted sí comprenda, para apoyarse en ellos. ¿Qué comprendo yo? Yo comprendo que Dios me ama. ¿Cómo lo sé? Porque la Biblia lo dice así. Yo comprendo que Dios es más sabio que yo. Comprendo que Dios está en control de toda circunstancia que rodee mi vida. De esa manera, cualquier cosa que pueda sucederme solo ocurrirá porque Dios permite que suceda. No me ocurriría a menos que Dios lo permita. Dios me ama, está obrando lo que es mejor para mí. Entonces yo puedo descansar aún en los lugares más incómodos. Yo descanso en fe. ¿En qué fe? En la fe de que Dios incluso utilizará eso que no entiendo para mi bien y para su gloria. Ahora, si usted solo toma esto y lo archiva aquí, a donde usted vivirá por esto, usted sabe que las cosas llegarán a un momento en que van a ir mal. Usted dirá, oh, yo necesito hablar con alguien, espere un momento. No se olvide, Dios tiene el control de todo. No se deje llevar por la situación a hablar con nadie. Dios sabe lo que está pasando. Dios está obrando su propósito incluso en esa situación. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mire, mi padre era vendedor. La vida de un vendedor es una vida que va de la fiesta al hambre, y potencialmente, por supuesto, en una gran fiesta. Muchas veces usted inclusive coloca un gran trato que hizo, lo coloca allí en el fideicomiso. Cuando usted lo tiene en el fideicomiso, usted puede sentirse muy bien porque tiene ese respaldo. Usted tiene un considerable depósito allí descansando. Pero es asombroso cómo a veces esos tratos seguros pueden caer del fideicomiso. Y qué desilusión, ¿no? Dios, ¿qué vamos a hacer ahora? Mi padre tenía una pequeña placa con las palabras "todas las cosas". Y él lo tenía sobre su escritorio para que cuando algo caía del fideicomiso, él solamente miraba esa placa. Todas las cosas ayudan a bien. Y yo creo que sería bueno para todos nosotros que hiciésemos una pequeña placa y la colocáramos allí en el espejo donde nos vemos cada mañana, o en algún lugar donde nos recuerde cada día que todas las cosas están obrando para bien a aquellos que aman a Dios. No habla de alguna o de algunas de las cosas. No, no, de todas las cosas. Porque usted ha sido llamado conforme al propósito de Dios. Entonces usted puede descansar en la confianza de que Dios tiene el control de todas las cosas y que todas las cosas obran para bien en aquellos que fueron llamados conforme al propósito de Dios.